Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a la sala de charla bíblica, hoy día 25 de septiembre del año 2011. Bien, pues como decía, hermanos, ayer sábado no pude, porque estaba en el pueblo y ahí no tengo internet y me fue imposible, no podía entrar en la sala de charlas, así que por eso no tuvimos reunión. Así que de modo que la vamos a hacer ahora. En primer lugar, le damos la bienvenida, damos las bienvenidas a todos, especialmente a los nuevos, como por ejemplo el hermano Rafael, de Alcalá de Henares, que está aquí en la sala. Le damos la bienvenida, pero hay algunos más que han entrado nuevos aquí en la sala. Bien, pues el estudio bíblico, breve estudio bíblico, que tampoco me voy a extender mucho, que voy a compartir con vosotros, es una respuesta doctrinal a un erudito bíblico, entre comillas, muy famoso, es de Estados Unidos, que él ha escrito una crítica a un estudio que tengo yo sobre el Espíritu Santo, y que se titula El Espíritu Santo no es una persona. Bien, pues este señor, que se llama Bill H. Rives, ha escrito un estudio en contra de lo que yo enseño. Entonces he hecho una réplica que es la que voy a compartir con vosotros. Bien, pues antes de comenzar esta charleta que vamos a tener, esta reunión, pues como siempre le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir su ayuda para que Él nos guíe a toda la verdad por medio de su Espíritu. Lo que vamos a exponer aquí, que sea fácil de entender y abra la mente pues, de otras muchas personas que han sido engañadas por esa mentira iglesiera del trinitarismo. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que guíes tú esta reunión que vamos a tener, va entre varios hermanos de diferentes países. Gracias por los nuevos hermanos que han podido entrar aquí en la sala. Te pedimos, Padre, que nos guíes a toda la verdad. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Estamos viviendo, Padre, los tiempos de la apostasía. Muchas personas se han apartado de la verdad, incluso personas que creíamos que eran hermanos y son falsos hermanos. Te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final. Vivimos en esos tiempos malos que ya fueron profetizados en la Sagrada Escritura. Gracias, Padre. Te pedimos por los que van a escuchar también esta charla bíblica, esta reunión, para que les sea de gran edificación en la fe. Gracias por los nuevos hermanos que han podido entrar, Padre Celestial. Ayúdalos a perseverar en la fe hasta el final, pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues lo que voy a compartir con vosotros es esta respuesta doctrinal al trinitario este, a Bill H. Rives. En el documento que aparece, pues en la versión escrita de este estudio, en la dirección web, que la podréis encontrar ahí en la versión escrita, Este famoso erudito, llamado Bill H. Rives, lo que hace es una crítica, hace una crítica a mi estudio bíblico titulado El Espíritu Santo no es una persona. Ese estudio está publicado en mi sitio web, ahí lo podréis encontrar. Pues bien, lo que a continuación voy a exponer, pues es la respuesta que le doy a este señor, al señor Rives. Espero que, pues que él la escuche también, o alguien pues que crea lo mismo que él, cuando la escuchen, pues que se les abra los ojos y salgan del error que el sistema iglesiero apóstata, que el SIA, les ha enseñado. Mirad, hermanos, para empezar, el señor Rives ya comienza mintiendo. En su estudio, en su documento, él ya comienza mintiendo. ¿Y por qué? Pues porque afirma que yo soy un unitario. Es lo que dice, que yo soy unitario. Lo cual es falso, hermanos, porque lo que yo soy, todos vosotros lo sabéis, es enoteísta monólatra. Enoteísta monólatra. ¿Esto qué es? Pues que creo sencillamente en el Padre como el único Dios supremo y todopoderoso, el único Dios verdadero al cual hemos de adorar, como el Señor Jesús, pero reconociendo la existencia de otros muchos seres poderosos, es decir, dioses, en el cielo y la tierra. Hay mucho más dioses y señores en el cielo y la tierra, como dice la Escritura, seres poderosos. Pero evidentemente son inferiores al Dios Padre, al Padre Celestial. Sin embargo, hermanos, los unitarios, no confundir con los unicitarios, cuidado, los unitarios. Sin embargo, estos niegan la divinidad de Cristo, niegan la divinidad del Señor Jesús y además también su preexistencia, cosas que yo creo totalmente. Por lo tanto, Rives miente ya desde el principio cuando dice que yo soy un unitario. Y repito, no os confundáis con los unicitarios pentecostaloides son aquellos que creen que el Padre y el Hijo son la misma persona, que el Señor Jesús es el Dios Padre. Esos son los unicitarios. Bien, en segundo lugar, este señor Rives dice lo siguiente sobre el pasaje que encontramos ahí en 2 de Corintios 13, 14. Fijaos lo que dice. Y os recuerdo que esta versión, este estudio lo podéis tener por escrito bajándolo desde mi sitio web, ¿no? Bien, pues el señor Rives dice lo siguiente: No, señor. El pasaje no simplemente menciona a Jesucristo, el Dios Padre y el Espíritu Santo, nada más, sino declara tres cosas que proceden de tres personas, de tres personas, para que sean con los corintios. Pues bien, esto que dice el señor este Rives es mentira. Fijaos que el pasaje bíblico no dice por ninguna parte tres personas, no lo dice. Esas palabras las añade él, las añade el señor Rives. El pasaje bíblico simplemente menciona al Dios Padre, menciona a Jesús y el Espíritu Santo. Obviamente el Dios Padre y su Hijo Jesús, pues son dos personas, dos entidades diferentes, dos personas divinas, el Padre y el Hijo, lógicamente. Sin embargo, el Espíritu Santo no es una persona divina, como demuestro en mi estudio bíblico que está publicado en mi web. Ese estudio titulado El Espíritu Santo no es una persona. En tercer lugar, este trinitario, el señor Rives, dice luego lo siguiente, fijaos. Podemos decir que Pablo no menciona la palabra Padre en este versículo, simplemente menciona a Dios, pero no dice Dios el Padre. Fijaos lo que dice, qué soberano disparate lo que dice este educado, pero mentiroso señor Rives. Él afirma que como la palabra Padre no aparece en ese versículo, entonces el Dios mencionado en ese texto no es el Padre. Fijaos bien, dice él, que el Dios mencionado en ese texto no es el Padre, qué soberana tontería, qué soberana idiotez. Y yo le pregunto, si no es el Padre, entonces, ¿quién es ese Dios? Vamos a leer el pasaje. Mira, vámonos a 2 de Corintios. Si tenéis ahí una Biblia, abrid en 2 de Corintios, capítulo 13, y vamos a leer el verso 14. 2 de Corintios 13, 14, que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, observad el pasaje. El pasaje, como veis, menciona a Jesús, menciona a Dios y menciona al Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Sin embargo, ahora viene este falso maestro, el Rives, y dice que ese Dios, fijaos, no es el Padre. Pues entonces, que nos diga el señor Rives, ¿quién es ese Dios? ¿Será acaso su falso y satánico Dios trino? Mirad, veamos lo que diría ese pasaje bíblico si ese Dios fuera una trinidad, como enseñan los mal llamados evangélicos y los paposos, la Iglesia Católica Romana. Fijaos, ¿cómo diría este pasaje si Dios fuera una trinidad? Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Dios trino y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Tiene sentido esta frase? Pues claro que no, hermanos. Es una soberana idiotez anticristiana. Porque entonces resultaría que existirían, fijaos bien, Jesús, un Dios trino y el Espíritu Santo. Es decir, cinco personas divinas. Repito, Jesús, un Dios trino, que son tres personas, ya son cuatro, y el Espíritu Santo, que ya son cinco. Por lo tanto, serían ya cinco personas divinas. Por supuesto que este Dios, hermanos, este Dios mencionado en ese pasaje bíblico, es el Dios Padre. Aunque la palabra Padre, fijaos bien, no aparezca en ese pasaje. Y es que en el Nuevo Testamento hay cientos de pasajes bíblicos donde aparece la palabra Dios y se refieren al Padre Celestial. Aunque la palabra Padre no aparezca en todos esos textos. Cientos de pasajes bíblicos. Voy a, pues, por ejemplo, unos cuantos ejemplos. No los vamos a leer, os voy a dar solamente las citas, que por ejemplo, Mateo 4:4, Marcos 12:17, Lucas 4:8, Juan 3:5, Romanos 6:13, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cientos de pasajes más, pero estos son solamente unos cuantos, son unos pocos. Pues lo mismo, hermano, sucede con el pasaje de 2 Corintios 13:14, exactamente lo mismo. Se menciona a Dios, no aparece la palabra Padre, pero se menciona a Dios, y ese Dios, obviamente, es solamente el Padre Celestial y no ningún falso y satánico Dios trino en el cual pues cree este falso maestro llamado Rives, y el resto de trinitarios, trinitarcos del mundo. En cuarto lugar, ese falso maestro dice luego que Jesús es llamado Dios en algunos pasajes. Pues claro que sí. ¿Y cuándo he negado yo eso? ¿Cuándo yo he negado que Cristo se ha llamado Dios en algunos pasajes de la Biblia? Jamás. Obviamente Jesús es llamado Dios en algunos cuantos pasajes, es decir, es llamado poderoso, porque eso es lo que significa el título de Dios. Sabéis que la palabra Dios no es un nombre, no es un nombre propio. Es un adjetivo que significa poderoso. Pero hermanos, esto de ninguna manera demuestra que Dios sea trino. Simplemente demuestra que Jesús es un ser poderoso, es un Dios. Sin embargo, el Padre es el Dios supremo, es el Dios de Cristo, como pues, ya sabéis. Que lo dice el famoso pasaje de Apocalipsis 3:12, donde por cuatro veces Cristo llama al Padre mi Dios. Hay un Dios supremo que está sobre el Señor Jesús. Y no existe ningún otro Dios como el Padre. Él es el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios como Él. Que es lo que enseñó Jesús en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Si queremos tener el conocimiento de la vida eterna, tenemos que tener esto, tenemos que creer en esto, que el Padre es el Dios verdadero, es el único Dios verdadero, no hay otro Dios como Él, no es ningún falso Dios trino, sino que es el único Dios verdadero, el supremo, el todopoderoso. ¿Y quién es Jesús? Pues Jesús sencillamente es el enviado del Padre, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es un Dios verdadero, evidentemente, Jesús es un Dios. Pero no es el Dios verdadero, cuidado con esto. Jesús es un Dios verdadero, evidentemente. Cristo no es un Dios falso, ¿eh? Cristo es un Dios verdadero, pero el Dios verdadero, con el artículo, es solamente el Padre Celestial. Significa que el Padre es solamente el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Seguidamente, Rives, este falso maestro, dice que yo enseño que Jesús no es Dios, dice él. Pues eso que dice es mentira. Yo siempre he enseñado que Cristo Jesús es Dios, el Dios unigénito. Esto lo podéis leer en textos como Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Basta, por ejemplo, con leer mis escritos bíblicos, mi libro de las 21 tesis para comprobarlo. Pero resulta que Jesús, como he dicho antes, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Tal como dijo Jesús en Apocalipsis 3:12. Y este Padre, este Dios Padre, es, ¿cómo dijo Jesús? ¿Cómo lo llamó al Padre ahí en 1 Corintios 11:3? Le llamó la cabeza de Cristo. Dios, la cabeza de Cristo. ¿De qué nos habla la cabeza? Nos habla de jefatura, de autoridad. El Padre tiene la autoridad, tiene la jefatura sobre su Hijo, sobre el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, Jesús es un Dios poderoso. Es un Dios, por ejemplo, lo dice Isaías 9:6, esa profecía, será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, otro, como dicen otras traducciones, Dios poderoso. Cristo es un Dios poderoso, pero solamente el Dios Padre es el Dios supremo y el todopoderoso. Nadie se puede igualar al Dios Padre. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera teología bíblica que todas las sectas falsas del SIA, del sistema eclesial apóstata, pues han pervertido. Y Jesús, como hijo, evidentemente está subordinado a esta cabeza, a esta jefe, a este jefe supremo que es el Padre Celestial. Esta, hermanos, no repito, es la verdadera teología bíblica a la cual pues el señor Rives y todos los demás trinitercos rechazan. Y seguidamente este falso maestro trinitario dice que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Esto lo enseñan mucho, por ejemplo, las sectas pentecostales. En las sectas pentecostaloides dice que como el Espíritu Santo, dicen, es una persona, es una tercera persona divina, tenemos que tener comunión con él. Es lo que enseñan ellos. Pero resulta, hermanos, que no hay un solo versículo en la Biblia donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. En el texto de 2 de Corintios 13:14 no lo dice por ninguna parte. Mira, vamos a leerlo otra vez. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fijaos que el pasaje de Pablo no dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo, sino que dice comunión del Espíritu Santo. Es muy diferente. Cuidado con esto. Es decir, que los cristianos tenemos que tener una común unión. Eso es lo que significa comunión, hermanos. Tener una común unión, que quede claro. Comunión es una común unión. Y esa común unión que tenemos los hermanos en la fe, ¿procede de quién? Procede del Espíritu de Dios. La palabra del que aparece en este pasaje indica procedencia. Es decir, la gracia, ¿no? Menciona el texto la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué significa esto? Que la gracia procede de Cristo Jesús. El amor procede de Dios el Padre. Y la común unión, la comunión que tenemos los cristianos, procede del Espíritu de Dios. Pero fijaos que el texto no dice que tengamos comunión con el Espíritu de Dios. El Evangelio es bien sencillo, es bien claro en enseñar que la comunión es con el Padre y con el Hijo, nunca con el Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo entendamos. Y vamos a comprobarlo, vamos a leerlo. Si tenéis una Biblia, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan 1, 3. Fijaos lo que dijo el apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí lo tenemos bien claro. El apóstol Juan dijo que la comunión es entre nosotros, los cristianos, por ejemplo, lo que estamos teniendo ahora, una común unión. Y también nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nunca con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo? Porque sencillamente el Espíritu de Dios no es ninguna tercera persona divina, sino el poder del Altísimo, tal como dice el Evangelio. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, el ángel lo dijo bien claro. Le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fijaos cómo primero le llama el Espíritu Santo y seguidamente le llama el poder del Altísimo. El Espíritu Santo es el poder de Dios el Padre. El Altísimo, evidentemente, es el Dios Padre, y su poder, su energía, es su Espíritu. Y por medio de su energía, por medio de su poder, pues el Dios Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. No fue por medio de una tercera persona divina, sino que fue por su energía. Esa energía de Dios hizo que María concibiera, del Espíritu de Dios, fuera engendrada, el Hijo de Dios fue engendrado en el vientre de María por el poder de Dios. Este señor Rives, pues he de decirle a usted, si está escuchando este estudio, que usted es un analfabeto bíblico. Es un analfabeto bíblico con apariencia de erudición y que con palabras suaves y lisonjas engaña a los ingenuos, a los ingenuos. Tal como nos advirtió el apóstol Pablo. Fijaos, vamos a leer este interesantísimo texto que está en Romanos 16, versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, fijaos qué importancia tiene la doctrina, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tenemos que apartarnos de todos estos apóstatas que enseñan falsas doctrinas, como por ejemplo el trinitarismo. Y dice el verso siguiente, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con suaves palabritas. Vienen a nosotros de forma muy educada, con palabras suaves, pueden venir con palabras amorosas. Observad que Pablo ya esto lo advirtió. Nos dijo que estos falsos maestros religiosos vendrían a nosotros con estas palabritas suaves. Es decir, vendrían de forma amable, de forma educada, pero enseñando doctrinas de demonios y engañando a los ingenuos. Es decir, a los que ignoran la verdadera doctrina cristiana. Repito, la palabra del, que aparece ahí en ese pasaje de Corintios, indica procedencia. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Es igual que cuando la Biblia dice el reino de los cielos, el reino de los cielos, indicando así que el reino, ese reino de Dios, procede de los cielos. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, he descendido del cielo. He descendido del cielo, indicando que Jesús procede del cielo. La palabra del, repito, indica procedencia. Pues lo mismo sucede con el pasaje de 2 Corintios 13:14. La comunión que tenemos los cristianos, procede del Espíritu de Dios. Pero de ninguna manera significa que los cristianos tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. ¿Quedará claro, hermanos? En fin, ese texto que ha escrito Rives es una sarta de acusaciones falsas y mentiras. Pues fijaos que primero comienza acusándome en falso, diciendo que yo soy un unitario, y termina también mintiendo, enseñando que tenemos que tener comunión con una supuesta tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Y ya termino diciéndole a este señor, a Rives, que usted es un idólatra. Es un idólatra y un calumniador por predicar y adorar a un falso dios trino inventado por la gran ramera romana. Como sabéis, es la Iglesia Católica Romana a la que este falso maestro en realidad está sirviendo, ¿eh? Aunque él diga ser evangélico, los evangélicos trinitarios están en el fondo sirviendo a la gran ramera. En lugar de obedecer a Jesús y adorar al único Dios que Jesús nos enseñó a adorar, que es el Padre Celestial. Vamos a leerlo. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como podéis ver, Jesús jamás se incluyó en este tipo de adoración, que se ha de dar solamente al Dios supremo que es el Padre Celestial. Jesús jamás nos enseñó que hemos de adorar a un Dios trino, sino solamente al Dios supremo que es el Padre Celestial. De modo que, señor Rives y el resto de personas que sean trinitarias todavía, que estén escuchando este estudio, arrepiéntanse de esa maldita idolatría trinitaria, están adorando a un Dios falso, y crean en el verdadero Evangelio y en el verdadero y único Dios que es el Padre, que aún realmente tienen tiempo de salvar sus almas. Bien, si queréis tener, hermanos, este estudio, pues ya sabéis, entráis ahí en la página y lo podéis bajar, lo podéis tener por escrito. Así que ya paso palabra, hermanos, si queréis aportar algo, queréis también hablar, pues adelante, hermanos.
Buenas noches, ¿me oís bien?
Sí, se te oye muy bien. Adelante, hermano Rafa.
Palabra dice bien clarito, como dice Tito, que solo hay que adorar a un Dios, al Padre. Además pone, creo que en Juan, pone, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesús, que lo enviaste. ¿Qué más se puede decir? Paso palabra.
Pues así es, hermano Rafa, es bien sencillo el texto, y esto no es lo que predican los evangélicos. Dicen que el único Dios verdadero es un misterioso Dios trino. Esa es la teología falsa que predica. A ver, ha pedido también palabra el hermano Avatar.
Hermano Tito, estos individuos pienso que se les hace necesario crear falsas doctrinas que están arrastrando a mucha gente porque también hay de por medio hay intereses económicos. Si yo estoy seguro que tú has observado, yo soy uno de los que me cansé, estoy harto de todo ese manejo de dinero. Pero bueno, yo no creo que este hombre, si es tan erudito, ¿cómo es que él no puede entender que es un solo Dios y un hijo? Puesto que Segunda de Corintios, o más bien dicho, Primera de Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 28 lo dice bien, pero bien claro. Lo dice bien claro, lo voy a leer, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Yo pienso que este hombre no ha leído este pasaje para que esté diciendo semejantes disparates.
Así es, hermano Avatar. Bien, un hermano. Bueno, él sencillamente, seguro que conoce el pasaje bíblico, lo que pasa es que no creen en ese pasaje bíblico. Conocerlo lo conocen. Juan 17, 3, eso lo conocen todos. Ah, hermano Maxi está pidiendo palabra. Adelante, hermano Maxi.
Quería leerles un texto, es Salmos 33:6, que dice: Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ustedes saben que la palabra hebrea para Espíritu Santo es ruaj, que significa aliento, que significa también viento. Por tanto, no es una persona. Además, si el Espíritu Santo es una persona, cada vez que el Espíritu Santo entra en el cuerpo de algún humano, creyendo en la posesión, paso palabra.
Gracias, hermano. El texto que has leído, hermano Maxi, es buenísimo, es interesantísimo. Es que por el aliento de su boca fueron creadas todas las cosas, ¿eh? Es decir, por el espíritu, la energía de Dios. ¿Sabéis que el aliento, el viento, es una energía? ¿Eh? ¿El aliento o el viento es una persona? No. Es una energía. Por medio de esa energía, el Dios Padre creó todas las cosas, creó el universo. Él envió su energía, envió su espíritu y creó todas las cosas. A través de su Hijo. Jesús fue en realidad quien ejecutó esa obra creadora. Por el Espíritu de Dios, el Señor Jesús fue quien ejecutó todas las cosas, proceden del Padre, pero fueron creadas por medio del Hijo. El Hijo fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Esa es la verdadera teología bíblica. Como podéis ver, no fue ningún dios trino quien creó el universo. El verdadero creador es solamente el Padre Celestial. Él fue el arquitecto supremo. Es el arquitecto del universo. Y después pasó los planos de construcción a su hijo, a Jesús, y fue él quien ejecutó la obra creadora. Esa es la verdadera teología bíblica.
Mira, en algunas ocasiones, pues he oído que tú dices que en el corazón de la tierra, pues hay personas viviendo. Pero la pregunta que quiero que me ayudes es en esto. Mira, según la Biblia, yo lo creo, el Señor Jesús estuvo 3 días, 3 noches, pues sepultado. Entonces, lo que no, como que no lo entiendo muy bien, ¿por qué el Señor Jesús le dijo al ladrón, le hizo básicamente la promesa, le dijo, hoy mismo en el paraíso? Si él iba a estar 3 días, ¿cómo pudo haberle ofrecido eso?
Gracias, gracias hermano Avatar. Bien, en realidad la versión que aparece en la Reina Valera es una mala traducción. La conjunción que, por ejemplo, no existe en el texto griego. Lo que Jesús dijo realmente es, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En los textos originales no existían comas y la conjunción que tampoco estaba. O sea, que tal como lo vierte la Reina Valera es una falsa traducción. Jesús no fue al paraíso, o sea, al tercer cielo, porque la Biblia dice que el tercer cielo se le llama el paraíso. Jesús no fue al tercer cielo, al paraíso, cuando murió, ¿eh? Por una sencilla razón, que después de resucitar se aparece a María Magdalena y la dice que todavía, dice, no me toques o no me retengas, que aún no he subido a mi Padre. Jesús no subió al Padre, ¿eh? Después de resucitar lo dijo bien claro, que todavía no había subido al cielo, todavía no he subido al Padre. Y si Jesús no había subido al cielo después de resucitar, pues entonces es imposible que subiera al cielo cuando murió. Lo que hizo Jesús sencillamente al ladrón arrepentido es prometerle ese mismo día que estaría con él en el paraíso. No en ese mismo día, sino evidentemente cuando resucite, cuando el ladrón arrepentido resucite, pues estará en el paraíso. Estará en ese paraíso que Dios ha prometido. Pero evidentemente no fue cuando murió. Y ahí lo que vierte la Reina Valera, pues es una traducción mala, una falsa traducción, que da a entender que ese mismo día, pues Jesús y el ladrón, y el buen ladrón, pues fueron al paraíso, fueron al cielo, pero no es así. Repito, Jesús, después de resucitar, se aparece a María Magdalena y la dice que todavía no había subido al Padre. ¿Y dónde está el Padre? El Padre está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no subió al cielo cuando murió. Así de simple. De modo que esa es la explicación. Jesús lo que le hizo es prometerle el paraíso ese mismo día, ¿eh? Pero no le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Porque, repito, la conjunción que no se encuentra en el texto griego, ¿eh? No aparece en el texto griego la conjunción que fue añadida por los traductores Fue añadida y no se encontraba ahí.
Gracias, hermano Tito.
De nada, hermano, hermano Matar.
Me gustaría leer Hechos 6:3, que dice: Hermanos, elegid a siete hombres de entre vosotros, que se sabe que están llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora bien, si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo puede tomar posesión de siete personas? ¿Qué, en el caso del Espíritu Santo son siete personas? No tiene sentido. Pasa la palabra.
Así es, no tiene sentido, hermano más, ¿eh?
Dios creó a Satanás ya malo desde el principio, él es homicida desde el principio, dijo Jesús. Lo creó por sencillamente para probar la obediencia humana a Dios. Es el, por así decirlo, el control de calidad. La Biblia nunca dice que Satanás fuera un angelito bueno que luego se hiciera malo. Eso nunca lo dice, lo enseña la Biblia. Jamás. Eso es una doctrina falsa inventada por la Gran Ramera, por la Iglesia Católica Romana, que luego pasó a las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias evangélicas, protestantes. Satanás, el angelito bueno, que luego se hizo malo. Sin embargo, la Biblia dice que Satanás ya es malo, es malvado, es asesino, es homicida desde el principio, dijo Jesús.
Y por ninguna parte dice que era el diablo. En toda la Biblia se refiere a Satanás, al diablo, y nunca como un ángel. Así que eso es una cosa que, no sé, los evangélicos o los iglesieros o los religiosos, pues siempre buscan una manera de tergiversar la Biblia.
Así es, hermano, totalmente de acuerdo. Así es. Tergiversan las Sagradas Escrituras porque ignoran este asunto. Les ha enseñado la Iglesia Católica que Satanás era un querubín bueno que se hizo malo y se tragaron el cuento ese, la fábula esa.
Hermano Tito, a ver qué tú puedes decirme en cuanto a lo que dijo el Señor Jesús en San Lucas capítulo 10 y el versículo 18, cuando dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí el Señor Jesús lo está llamando como lo que es Satanás, pero cuando dice que lo vio caer del cielo, como un rayo, ¿caer hacia dónde? ¿A la tierra? ¿Habita aquí en la
Sí,
tierra? ¿O a qué
hermano
se...?
Tito, va a caer cuando como le pegas un collejón a un individuo y empieza a correr 20 metros, pues eso va a pasar cuando Miguel y nuestros ejércitos celestiales de Dios lo arrojen a...
La palabra dice que el Señor Jesús está hablando en pasado. Dice, yo veía. O sea que no, aquí no está hablando en futuro.
A ver, voy a contestar. Bien, gracias. La pregunta es muy buena. Es muy buena. Ahí lo que yo estoy viendo es que Jesús estaba utilizando el pretérito profético, el pasado profético, que es muy utilizado en las profecías, especialmente en el Apocalipsis, donde se habla de hechos, de eventos proféticos que ocurrirán en el futuro. Ocurrirán en el futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Por eso es que Jesús habló en tiempo pasado. Yo veía a Satanás caer del cielo. Ahí Jesús está utilizando el pretérito profético, que es muy utilizado en la Biblia. Entonces, como ha dicho antes el otro hermano, Mateo, la caída de Satanás a la tierra, el descenso del diablo con sus ángeles a la tierra, es en el futuro, ahí está descrito en el capítulo 12 del Apocalipsis. Entonces, Miguel y sus ángeles, pues combatirán contra Satanás y sus ángeles, y serán vencidos, y serán derrotados y arrojados a la tierra, como dice el Apocalipsis. Por lo tanto, repito, aunque Jesús utilizara el pasado en ese versículo, está utilizando el pasado profético, el pretérito profético. Estaba hablando en sentido profético porque es una profecía que en realidad se va a cumplir en el futuro. Así lo veo yo, hermanos.
Uno dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahvé. Entonces a mí no me queda claro, porque se dice que no es Satanás, no fue, mejor dicho, fue estrella de la mañana o hijo de Dios. Pero aquí se menciona que Satanás estaba entre los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo explican esos dos textos? El que dice que no permaneció en la verdad.
Desde el principio nunca permaneció en la verdad.
Así es. El hecho de que el Satanás no permaneciera en la verdad, hermanos, eso no significa que una vez estuviera en la verdad, ¿eh? Sencillamente que no se mantuvo, no permaneció en la verdad. Él es el padre de la mentira, él es mentiroso, es homicida desde el principio, lo dijo Jesús, desde el principio. Si Satanás hubiera sido un angelito bueno, pues Jesús no hubiera dicho esas palabras. Jesús nunca hubiera dicho que él es homicida desde el principio. Si ya hubiera sido creado bueno, entonces Jesús no habría dicho esas palabras. Entonces el texto ese que ha citado el hermano Maxi, que viene en Job, que vinieron los hijos de Dios, y entre los cuales estaba Satanás. Entre estos hijos de Dios estaba infiltrado Satanás. Ojo, el pasaje no dice que Satanás fuera un hijo de Dios, cuidado. Entre esos hijos de Dios estaba Satanás. El texto no significa que Satanás fuera un hijo de Dios. Como por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo. Si yo digo que el rey de España tiene una audiencia y se presentan pues los presidentes de gobierno de diferentes países, y yo digo, por ejemplo, que el hermano Maxi aparece entre ellos. Entre esos presidentes de gobierno aparece el hermano Maximiliano. Eso no significa que el hermano Maximiliano sea un presidente de gobierno. Sencillamente el hermano Maxi estaba infiltrado entre esos presidentes. Pues igual ocurre en ese pasaje de Job. Se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y entre esos hijos de Dios apareció Satanás. Eso es lo que enseña el pasaje, vamos, así lo veo yo.
Hermano Tito, hay algo que me llama la atención. ¿De dónde entonces procede Satanás, si cuando el Señor Jesús muchos demonios lo reconocieron y le dieron el título y reconocieron que es el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, dice la palabra de Dios? ¿De dónde ellos sacaron eso? ¿En algún momento ellos convivieron juntos o de dónde lo conocen?
Bueno, disculpa, hermanito, que te interrumpa. Bueno, tú ya sabes que él fue creado por el Hijo de Dios, por orden de Dios Padre.
Sí, yo lo que creo es eso, que fue creado ya así. Dios lo creó así. Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, porque tienen ese conocimiento. Ellos veían hacer los milagros a Jesús, él ya le conocía, porque la Biblia claramente habla de la preexistencia divina de Cristo, y estos demonios pues ya conocían perfectamente quién era Jesús, sabían que era el Hijo de Dios. Pues la Biblia habla claramente de la preexistencia divina de Cristo, ¿eh?
Eso es cierto, pero hablan de un principio, el juego mentiroso es el principio. ¿Cuál es el principio? Adán y Eva. No es el principio que lo creó a el diablo, ¿no? Lo creó un ángel, ese es mi argumento. Desde que se volvió malo fue en el principio, desde el principio de la humanidad.
Bien, el texto bíblico, yo cuando dice el principio, yo lo veo como el principio de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿vale? Pues antes ya de ese principio, antes de Dios crear los cielos y la tierra, ya creó, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó también a Satanás. Creó al diablo. Lo creó ya como un homicida, lo creó como un ser malvado. Desde el principio, él es homicida. Yo lo veo como eso, Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fue ahí cuando creó al diablo.
Ahora, hermano Tito, hay algo también que me llama la atención, y es lo siguiente: asumo que Satanás, el diablo, vive aquí en la tierra, porque si no vive aquí en la tierra, ¿cómo es que se le presentó a Cristo Jesús en el desierto o en el lugar donde estaba en ayuno y le ofreció algunas cosas y que le demostrara que era el Hijo de Dios?
Pues muy buena pregunta, hermano Ábalos, pues te voy a contestar. Mira, Satanás tiene su morada en los cielos, no en la tierra. Satanás tiene su campo de acción, su campo de trabajo, aquí en la tierra. Pero su morada, dice bien claro la Biblia, que la tiene en los cielos. ¿Qué dice Efesios, en la epístola a los Efesios? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de las regiones celestes, se está refiriendo al espacio cósmico, donde están las galaxias, el Sol, la Luna, las estrellas. Esas son las regiones celestes. Hay unos lugares donde Satanás y sus ángeles, sus huestes, sus ejércitos, sus huestes espirituales de maldad, tienen su morada. Pero su lugar de trabajo, su campo de acción es aquí, es la Tierra. Voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo, vivo en un pueblo, pero vengo a Madrid a trabajar. Mi morada está fuera de Madrid, pero voy a trabajar a Madrid. Madrid es mi lugar de trabajo. Pues algo parecido ocurre con Satanás. Satanás tiene su morada y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6. Pero su lugar de trabajo es aquí en la tierra. Es un, yo así lo veo, es un ser extraterrestre, un extraterrestre malvado que tiene su campo de acción, su lugar de trabajo aquí en la Tierra. Todos los dijo, le dijo, ¿qué le dijo el diablo a Jesús? Porque todos estos reinos, todos a mí me han sido dados. A mí me han sido dados. Entonces todos esos reinos le pertenecen a Satanás, aunque realmente no le pertenecen a él. Pero bueno, Satanás es el gran ladrón, es homicida, y a él le fueron dados. A él le fueron dados. Pero su lugar, su morada, es en los cielos, en las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Repito, cuando la Biblia habla de las regiones celestes, se refiere al espacio exterior. ¿Qué significa esto? Que puede haber un planeta o varios planetas, lugares ahí, donde Satanás y sus ángeles pues tienen su morada, y un día serán desalojados de ese lugar, serán arrojados a la tierra. Cuando Miguel y sus ángeles luchen con él, pues serán arrojados a la tierra. Así lo dice Apocalipsis 12. Y entonces el reino de Dios pues se implantará, vendrá a esos lugares celestiales. El reino de Dios y de Cristo vendrá a sus lugares. Bien, paso por ahora.
Hermano Tito, a ver si...
A ver si, que no digo...
Bueno, hermano Tito... Hermano Tito, sí. Mira, a ver si me puedes ayudar. Lo que dice Ezequiel capítulo 28 y el versículo 14 y el 15.
Sí, gracias, hermano. Bien, eso lo explico en mi estudio sobre Satanás, que está publicado en mi sitio web, ahí lo explico. Ahí no se está refiriendo a Satanás, está hablando del creo que del rey de Babilonia, o el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, de ninguna manera está hablando de Satanás. Ahí nunca menciona al diablo por ninguna parte. Entonces, ¿qué significa ese pasaje? Bueno, ahí en mi estudio, os lo recomiendo que lo leáis, lo explico, lo que significa ese texto que tú has dicho, significa sencillamente que el rey de Tiro está hablando de la arrogancia del rey de Tiro, de esos lugares placenteros en los que vivía, está hablando de él, del rey de Tiro, del príncipe de Tiro, pero no está hablando de Satanás. Hay dos pasajes, el de Isaías 14 y el de Ezequiel 24, que ha dicho el hermano. Hay dos textos en los cuales el sistema iglesiero apóstata pues suele citar siempre para hablar de Satanás. Dicen que ahí esos textos hablan del diablo. Efectivamente, aquí lo dice el hermano Eddie, en el chat, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. No dice contra Satanás, dice contra el rey de Babilonia. Ahí se refiere a él. Y en el texto de ahí de Ezequiel 28 está hablando del príncipe de Tiro.
¿Los ángeles de Satanás también eran malos desde el principio o son los ángeles que se revelaron en Génesis que bajaron y pecaron por las hijas de los hombres?
Pues muy buena pregunta. Sí, yo lo que creo es que esos ángeles de Satanás, sí que ahí hubo una rebelión, se rebelaron contra Dios. Estos seres, ángeles, mensajeros, es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Satanás tiene mensajeros, tiene mensajeros. Y sí, parece ser que estos ángeles, pues una vez pudieron haberse buenos, o no, o no, o sencillamente, pues ya fueron también creados así. Yo creo personalmente, y aquí estoy de acuerdo con el hermano Maximiliano, que está aquí en la sala, que los ángeles de Satanás son esos enanos cabezones, esos ETs, que habéis visto las películas. Estos enanos cabezones son los ángeles de Satanás, es mi opinión. Y que un día con Satanás van a descender a la tierra. Dentro de poco.
Continúo. Hace poco tuve la oportunidad de ver, perdón, Eduardo, te paso la palabra, unas imágenes, unos bocetos de las personas que vieron al ser de las apariciones marianas en Fátima. Y los dibujos que se hacen de ella son idénticos a estos grises. Es idéntico. Al ser de, vamos, a la Virgen de Fátima. Entonces acá tenemos la prueba que
yo quiero agregar algo importante al tema. El tema de Satanás, todo el mundo ve a Satanás como un diablo, como un demonio, como un ángel malvado, etcétera. Pero bueno, técnicamente la Biblia no especifica el origen de Satanás, no da una descripción exacta del origen de Satanás. Lo que sí hay que observar cuando se hace referencia a la maldad, a Satanás o a los demonios, es que son tres grupos. La maldad tiene varias características. La primera característica es que sale de nosotros, de nuestro corazón. La segunda característica es que somos además influidos por seres que también son malignos de naturaleza, igual que nosotros. La tercera característica es que estos seres son, por un lado, algunos lo conocen como ángeles y otros los conocen como extraterrestres, como en el caso de Tito. Tito asegura que es un extraterrestre y hay mucha gente que piensa eso. Ahora, también está el asunto de los demonios, los espíritus y todas esas cosas. Entonces, esto es un tema que yo he tratado de abordar, pero hay muy poca información sobre esto en la Biblia. Y me gustaría que, bueno, algún día podamos tocar este tema, aunque sea extrabíblico, Tito. Te invito a que toquemos este tema algún día en alguna charla para completar el estudio de Satanás, si es posible.
Gracias, hermano Eddie. Bueno, ¿de dónde procede Satanás? Pues la respuesta es bien simple. Satanás procede de Dios. Dios creó todas las cosas, ¿no? Dios creó tanto lo bueno como lo malo. Lo dice la Biblia. Todo procede del Padre. Por lo tanto, Satanás, el diablo, procede del Padre. Así de simple.
Bueno, yo te decía de terminar sobre abordar el tema de los demonios y las posesiones y estas cosas y la influencia de ellos sobre las personas.
Sí, gracias, hermano Díaz. Bueno, el tema de los demonios es un poquito complicado, porque la Biblia tampoco aclara mucho esto de los demonios, se llama espíritus inmundos. Tampoco es un tema que me sea atractivo para mí, o sea, es un tema que además de no estar muy claro en la Biblia, pues no me resulta nada atractivo. Pero que sí, lo único que tenemos que saber es que existen espíritus, como dice la Biblia, espíritus inmundos o demonios que inspiran doctrinas falsas, como dijo Pablo. Dice que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, los demonios son espíritus engañadores, simplemente. Intentan, su objetivo es engañar, Satanás quiere engañar al mundo entero, engaña al mundo entero, y lo hace por medio de estos espíritus inmundos que inspiran falsas doctrinas al sistema iglesiano apóstata.
La palabra hebrea para traducida como paz, bueno, sabemos que es shalom, la palabra que acá se traduce como maldad es rajaj. Ahora bien, aunque la base de esta palabra en hebrea sí que significa maldad, hay dos formas de esta palabra. Tenemos la, si vamos a la concordancia Strong, la palabra H745 versión A significa maldad, pero la que es usada aquí no es esta, sino que es Strong H7451B, que es la forma usada acá. Y la correcta traducción no es maldad, no es mal, es calamidad. Por tanto, las versiones modernas traducen: yo soy Yahvé, no hay ningún otro, el que forma la luz y las tinieblas, y el que causa bienestar y crea calamidad, o permite la calamidad. Yo soy Yahvé, el que hace todo esto. Ahora bien, me gustaría decir entonces que Dios acá no dice que crea la maldad en Isaías 45:7.
Primeramente recordar que Dios es un Dios de amor y no hay oscuridad, o sea, no hay malos pensamientos para crear el mal. O sea, Él no ha creado el diablo. Esa es mi opinión y yo estoy de acuerdo con Maxi.
Hay algo también que me parece que las traducciones son bastante deficientes, porque si vemos en Primera de Samuel capítulo 16 y el versículo 15, ahí dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Es posible que Dios envíe espíritus malos para atormentar a un ser humano? ¿O es algo que, pues, deliberadamente los espíritus malos o los demonios se toman ese atributo?
Muy buena pregunta. Y eso, por ejemplo, también aparece en 2 de Tesalonicenses 2, cuando habla del hombre de pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en ese texto? Que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Bien simple, Dios lo envía. Dios envía los espíritus de mentira, los espíritus engañadores. Lo envía Dios, ¿o qué? O mintió Pablo en ese texto. Ahí en 2 Tesalonicenses 2. Dios les envía un espíritu engañador, mentiroso, para que crean en la mentira. Y sean condenados todos aquellos que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es bien claro el texto.
Sí, mi opinión es que como Dios ha creado todas las cosas, también tiene el poder sobre el mal y sobre el bien. Así de simple.
Así es, y luego encima si leéis en el Antiguo Testamento, las veces que Dios les amenaza enviarles a Israel, al Israel apóstata, enviarles maldiciones. Si no eran obedientes a Dios, se las enviaría a Dios todo ese mal, todas esas maldiciones, se las enviaría a Dios. Así que es bien claro. Eso de que Dios no envía el mal a nadie, que Dios no maldice a nadie, que Dios no envía mal, eso es falso totalmente. Por supuesto que Dios, si quiere, claro que sí, que puede enviar maldiciones, puede maldecir, es Dios quien maldice. Y bueno, adversidad, calamidad, pues eso es prácticamente lo mismo que hacer el mal, hacer el mal, enviar el mal. Envías una adversidad, una calamidad, estás enviando un mal. O sea, es sinónimo, es prácticamente lo mismo. Además hay un montón de pasajes en la Biblia donde dice que Dios les enviaría calamidad, les enviaría el mal al Israel apóstata.
Pues sí, maldito, son todos falsos judíos, están en la sinagoga de Satanás desde hace ya bastantes siglos, entonces después de ser reunidos, porque fueron divididos, claro, tuvieron que ser castigados los falsos judíos, entonces ahora están a las órdenes de los satánicos jesuíticos.
Así es, hermano, así es. Bueno, hermano, yo ya me voy a marchar porque es tarde aquí en España y me voy a ir a descansar, Así que, si queréis seguir vosotros reunidos en el Bosley, pues podéis seguir hablando, hermanos. Yo ya me voy a marchar. Así que, gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que la utilices para la edificación de otras muchas personas. Gracias, Padre, por habernos dado a conocer que tú eres el único Dios verdadero y que Jesús es tu enviado, el Mesías. Gracias por esa vida eterna que nos has dado teniendo este conocimiento. Te pedimos que también lo lleguen a tener el resto de personas que han sido engañados por el trinitarismo. Gracias por los hermanos que han estado aquí en la sala de charlas. Señor, fortalécelos en la fe, que ahí perseveren en la verdad, en el verdadero evangelio, hasta el final. Hasta que tú regreses, Señor Jesús, o hasta que muramos. Hasta que muramos, estar fieles hasta la muerte, porque así sabemos que tú nos darás la corona de la vida.
Mira, está acá estableciendo 2 Tesalonicenses 2:11, donde dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora bien, esta palabra usada acá, poder, en griego es energía. Dios les envía una energía engañosa. Ahora bien, esta palabra es la misma usada 2 versículos antes, en 2 Tesalonicenses 2:9, cuando dice, ahora bien, cuando dice obra, es la misma palabra, energía, por energía de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía la misma palabra, un poder engañoso. Entonces vemos que aquí lo que dice es que Dios envía un poder y que este advenimiento del inicuo es por el poder de Satanás. Ahora bien, ¿qué significa que Dios les envíe este poder? ¿Que procede de Dios? ¿Necesariamente significa eso? También recordemos que hay textos, por ejemplo, Romanos 1, 28, dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Por eso no estoy completamente convencido todavía de que Dios crea la maldad, viendo que en los originales en griego no dice eso.
Gracias, hermano. Yo lo que creo es que Dios creó tanto la luz como las tinieblas. En las tinieblas la luz representa el reino de Dios y las tinieblas el reino de Satanás, el mal. Entonces Dios creó tanto el uno como el otro. ¿Por qué Dios creó el mal? ¿Por qué Dios creó las tinieblas? Pues para poder apreciar y amar la luz. Si no conociéramos las tinieblas, si no conociéramos el mal, pues no sabríamos lo que es el bien. Entonces por eso es que Dios creó también el mal, creó las tinieblas, para que nosotros sepamos realmente y apreciemos y busquemos la luz, busquemos el bien. Conociendo el mal, pues podemos conocer lo que es el bien y podemos buscar y apreciar el bien. Por eso es que yo creo que así Dios creó el mal y creó las tinieblas. De todas formas, es una doctrina que no depende de nuestra salvación eterna de esto, que cada uno crea lo que quiera. Si Dios creó el mal, pues o los que no creen que Dios creó el mal, pues bueno, la salvación eterna no depende de eso. Bien, pues ya nos despedimos hasta la próxima reunión. Está ahí en la sala. La próxima reunión está en la página del calendario de las charlas. Así que, hermanos, nos vemos el próximo día. Nos oímos. Creo que vamos a probar otra vez el Skype, porque es que no sé qué ocurre, pero se me está cayendo constantemente el audio. Me falla esto, no sé. Bien, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos. Si Dios quiere, que lo paséis bien.